Génesis capítulo 1. Hoy estamos muy alto de volumen, ¿verdad? Bajar esto un poquito. Muy bien. Génesis capítulo 1. Espero que cada uno de ustedes al entrar hayan recibido una hojita. Estamos hoy comenzando un nuevo sistema en la escuela dominical. De varias formas, la Biblia dice como el lema, el versículo lema de la iglesia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y esa verdad encontramos en la palabra de Dios. Y a partir de hoy tenemos un nuevo plan de la escuela dominical. Los niños y los adultos están estudiando las mismas cosas ya. Tanto en la mañana, en la escuela dominical, los niños allá arriba van a estar estudiando a su nivel, por supuesto, ¿verdad? Pero van a estar estudiando el mismo tema que nosotros los adultos y los jóvenes estamos estudiando aquí en esta mañana. Y eso sirve para varias cosas, porque eso da no solamente oportunidad de estudiar la misma cosa, pero también da oportunidad para poder comentar con sus hijos, los que tienen hijos en la escuela dominical, en sus casas, y poder compartir, preguntarles qué han estudiado, y usted ya va a saber qué han estudiado, y van a poder saber si lo aprendieron bien y todo eso. Y a veces, como el día de hoy, van a tener el mismo versículo de memoria. Como ustedes ya pueden ver en la parte de abajo de su hoja, dice versículo de memoria. Y el versículo de esta semana no es... Hay otros versículos que queremos memorizar nosotros, pero vamos a comenzar sencillo, como los niños. Y si los niños pueden memorizarlo, hermanos, nosotros deberíamos poder memorizarlo, ¿verdad? Entonces, sus hijos van a poder ayudarles. Entonces... Allá en casa, la idea es de que usted ayude a sus hijos, ¿verdad? Pero de repente sus hijos van a estar ayudándole. Este es nuestro versículo de memoria. Entonces vamos a repetirlo todos juntos en voz alta. Y la forma en que lo citamos es, primero sacamos la cita, decimos la cita, Salmo 102, 27. Y luego repetimos el versículo y luego otra vez la cita. Y así es como se repiten los versículos de memoria. Entonces, todos en voz alta, Salmo 102, 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, 27. Ni yo puedo seguir las instrucciones, ¿verdad? Necesito volver a escuela dominical con los niños. Vamos a repetirlo una vez más. Y lo que queremos, hermanos, es que aprendamos este versículo a través de la semana, porque el otro domingo vamos a preguntar quiénes tienen su versículo de memoria, ¿verdad? Y vamos a, cada semana, igual como los niños, vamos a tener un versículo para memorizar, y así todos juntos podemos ir memorizando. Y usted tiene su hoja cada domingo, primero Dios, vamos a tener su hoja de apuntes en lo cual puede estar llevando su versículo. Y como ya pueden ver también, ahí hay una tarea, ¿verdad?, para la otra semana. Y no es mucho, pero es de leer unos 18 versículos, 3 versículos por día, hermanos. Si no pueden leer 3 versículos por día, ya el otro domingo voy a preguntar, ¿quiénes leyeron su tarea? ¿Sí? Se llama escuela dominical. En la escuela hay tareas, ¿no? ¿Amén? ¿Amén? Y usted espera que sus hijos terminen sus tareas. Su maestro también espera que usted termine sus tareas. Y además de eso, de vez en cuando puede ser que hay un examen por ahí, porque en la escuela también hay exámenes, pero le vamos a avisar si damos examen, ¿verdad? Muy bien, una vez más, Salmo 102, 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, 27. Muy bien, están ya comenzando muy bien en su nueva escuela dominical, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar estudiando el tema de Dios. ¿De quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Y cómo es Él? Y también, ¿cómo conocerle a Él? Es importante, hermanos, de que nosotros, como cristianos, los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que entendamos qué creemos acerca de Dios, entendamos un poco acerca de qué es Dios, cómo es Él, y eso es la base, como vamos a estar viendo, eso es la base de todo lo que nosotros creemos. Nosotros decimos que creemos este libro, pero ¿cómo podemos decir que creemos este libro? Porque decimos que es la palabra ¿de quién? De Dios, palabra de Dios. Y necesitamos, por tanto, entender quién es Dios. Entonces, vamos a ver, Dios nos ha dado, hermanos, una abundante riqueza de conocimiento acerca de sí mismo en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Y la razón, tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué nos ha dado su palabra? Y vamos a estar viendo un poco acerca de esto la otra semana, pero tenemos que preguntar ¿por qué? Y la razón es porque Él quiere que le conozcamos. Él no quiere ser un Dios de lejos y un Dios que no tiene nada que ver con su creación y con los seres humanos que Él formó e hizo, sino que Él quiere que nosotros le conocemos a Él. Él nos conoce a nosotros, por supuesto, pero Él quiere también que nosotros le conocemos a Él. En Jeremías capítulo 9, versículos 22 y 23, este pasaje lo tenemos en la pantalla, los demás no, pero este sí. La Biblia dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero sigue y dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere algo. Él dice, yo quiero esto. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere, hermanos, que le entendemos y que le conocemos a Él. Él es Dios. Hay muchos en el mundo que creen en Dios, entre comillas. Santiago dice, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, no basta solamente creer en un Dios. Él quiere que le conozcamos por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que vamos a estar estudiando a través de un largo tiempo en la escuela dominical. Vamos a estar viendo historias a través de la Biblia que nos puede ser de bendición en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, la primera cosa que queremos ver en esta mañana acerca de Dios es que Dios es eterno. Esto es lo que va en el primer espacio ahí. Si todos tienen lapiceros o algo así, hermano Fausto, si nos hace el favor, yo creo que hay unos lapiceros ahí. Para los que no tienen, si ustedes ya tienen, está bien. Si no, si alguien necesita, nada más levante su mano y el hermano Fausto le va a proporcionar algo para apuntar. La primera cosa que queremos ver es que Dios es eterno. Hermanos, solo Dios es eterno. No hay nadie más que es eterno. Las mismas palabras, las primeras palabras de la Biblia nos enseña un montón acerca de Dios. En Génesis capítulo 1 y versículo 1, la Biblia dice, en el principio creó, ¿qué? Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ahora, estos cinco palabras. Cinco, ¿ah? Dos, sí, cinco. Estos cinco palabras. En el principio creó Dios. Dice volúmenes acerca de Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados a principio y fin. Nosotros nos sentamos a mirar un programa de televisión y tiene un principio y tiene un fin. A veces llegamos y ya comenzó y no vimos el principio, pero queremos ver el fin. Cuando nosotros comenzamos a escribir una carta, tiene un principio y un fin. Allá no escriben cartas, ¿verdad? Escriben correos electrónicos. Pero todo lo que nosotros conocemos, hermano, tiene principio y fin. Un bebé nace, tiene un principio y un día va a tener un fin. Y nos gusta todas estas cosas, pero cada cosa que nosotros conocemos tiene principio y fin. Eterno quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Un buen ejemplo de eso, de algo eterno, es quizá no un ejemplo perfecto, pero es un ejemplo, es una argolla. Yo tengo una argolla aquí de matrimonio. Y si usted busca, no va a encontrar un lugar donde dice principio. Podemos marcar un lugar y girar en la argolla o el círculo y llegar a donde marcamos para el principio, pero ¿quién dice que ese es el principio? Todos nosotros dijimos eso. Un círculo va y va y va y va y va. Y en la ceremonia matrimonial, a veces utilizamos eso y mencionamos que la argolla representa el amor que nunca deja de ser, porque sigue, no tiene principio ni fin. Un círculo, la argolla es un círculo que no tiene ni principio ni fin. Dios, hermanos, es eterno y no está limitado por el tiempo. Es algo que, mire, yo he ido a la universidad, estoy estudiando para mi maestría. Yo tengo varios talentos, pero es algo que realmente mi pobre mente no capta. Yo entiendo por fe, yo entiendo teóricamente el principio, pero de entender realmente algo eterno, yo no conozco nada, aparte de Dios, que nunca ha tenido un principio. Porque todo ha tenido un principio y todo sigue. Vamos a ver unos versículos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículo 40. Este es Dios hablando y dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Para siempre. Dios no tiene fin. Vamos a Salmo 90. Salmo 90. Versículos 1 al 4. Salmo 90, 1 al 4. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. El hermano Freddy y yo estábamos comentando, hoy estamos celebrando 5 años de aniversario de la iglesia, y cuando nosotros venimos de los Estados Unidos, después de dar reporte la vez anterior, venimos y estábamos todavía buscando un lugar, una casa donde fuese adecuada para la iglesia y todo eso, y por un tiempo estábamos asistiendo con el hermano Freddy en su iglesia, en la zona 7, antes de comenzar esta iglesia. Y él dijo, yo me acuerdo de eso y parece como si fuera ayer. Y 5 años ha pasado rápido, pero ha sido 5 años. Con Dios la Biblia dice que 1000 años es como ayer. Y tú y yo nunca vamos a conocer 1000 años. Probablemente ninguno de nosotros vamos a conocer 100 años, de repente uno que otro. Pero 1000 años es como el día de ayer, dice la Biblia. Mire lo que dice Salmo 102. Salmo 102, versículo 12. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Versículo 24. Dije, Dios mío, no me cortes de la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. Y versículo 27, ¿qué dice? Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Salmo 102, 27. Muy bien, hay que practicar, hermanos, porque llega el otro domingo y no lo vas a ver. Muy bien. Yo dije a mi esposa, no sé si debo hacer eso, porque nadie va a llegar el otro domingo. Ya. Hay que llegar, hay que mostrar a sus hijos que tú sí puedes también, ¿verdad? Muy bien. La eternidad es así, hermanos. Nosotros, la Biblia dice en Génesis 1:1, lo que ya vimos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo el capítulo 1 de Génesis, nosotros lo conocemos como la creación. Cómo Dios fue formando la luz y las tinieblas y luego comenzó a hacer todo lo que vamos a estudiar un poco más adelante. Nosotros lo conocemos como la creación. Y la Biblia dice, en el principio, pero en el principio Dios ya existía en la eternidad pasada. Dios, hermanos, es eterno. La Biblia dice en Salmo 90, versículo 2, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, el primer punto es que Dios es eterno. Él no tuvo ni principio ni tendrá fin. Pero el hombre, eso no se ve muy bien en esta pantalla, pero el hombre nace y muere, tiene un principio y un fin. Punto número dos. Dios, hermanos, es una Trinidad. Dios es una Trinidad. Aquí tenemos a Dios, pero la Biblia dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios. Ahora, Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es eternamente un solo Dios. Es un solo Dios en tres personas. En Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios, la palabra Dios ahí es la palabra hebrea Elohim, que quiere decir, es una palabra hebrea, pero es una palabra plural. Es una palabra que quiere decir Dios, pero en el hebreo es una palabra plural, hablando de una persona singular. O sea, no está diciendo en el principio creó los dioses. No está diciendo eso. Está diciendo en el principio creó Dios, singular, pero a la vez la palabra es plural. Y luego en Génesis 1:26, como ya vimos en la gráfica anterior, dice hagamos plural al hombre a nuestra plural imagen conforme a nuestra plural semejanza. Es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a Mateo 28 y vamos a ver dos versículos que trata de eso. En Mateo 28 y luego en 1 de Juan. Mateo 28, la Biblia dice en el versículo 19, esta es parte de lo que comúnmente llamamos la gran comisión que Cristo dio a la iglesia, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y fíjese lo que dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos que bautizarnos tres veces? ¿Verdad? Uno en el nombre del Padre, uno en el nombre del Hijo, uno en el... No. Eso es representante de la Trinidad de Dios. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es... Oh, perdón. Vamos a 1 de Juan. Se me olvidó ese versículo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7... La Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo. Si usted busca en Juan 1:1, va a encontrar que el Verbo es el Hijo de Dios, es Cristo. El Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son, ¿qué? Uno. Dios es un Dios trino. A veces lo hemos ilustrado de esta forma. Dios es trino. Aquí tenemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distintas en un solo Dios. Hermanos, por eso, tanto del concepto de la eternidad pasada como el concepto de la Trinidad es algo que aceptamos por fe, porque nuestra mente no puede captar eso. Hay ejemplos que utilizamos para ayudarnos a entender, y este es uno, el agua. Nosotros conocemos el agua, ¿verdad? Si tenemos sed, vamos ahí atrás a conseguir un poco de agua en forma líquido. Tomamos el líquido. Pero también si el agua está muy caliente, queremos que haya también agua en forma de hielo en el líquido para hacerlo más frío. Pero para algunos a mediodía, a mí no me gusta hacer eso, pero algunos cuando hay un calor a mediodía, ¿qué quieren tomar? Una taza de café hirviendo. Y ahí puede ver el vapor. Esa es agua en forma de vapor, que está deshaciéndose, por decirlo así. No deshaciéndose, sino transformándose en otra forma. Entonces, este es un ejemplo sencillo que quizá nos ayuda a entender cómo Dios es trino. Es el mismo Dios, pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por decirlo así. El agua no es Dios, hermano, eso solo es ejemplo. Solo quería aclarar eso. Entonces, vemos que Dios es eterno, pero también Dios es una trinidad de tres personas. El hombre es solo una persona. Ahora, el hombre tiene tres partes, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Y eso también quizá nos ayuda a entender un poco en cuanto a cómo es Dios. Número tres. Dios es omnisciente. Omnisciente. Eso quiere decir que Dios conoce todo, hermanos. Aún nuestros pensamientos. Él es omnisciente. Omni viene de una palabra que quiere decir todo. Y siente de ciencia, de conocimiento. Entonces, Él todo conoce. Él conoce todas las cosas. No tiene que aprender nada. Porque Él ya lo sabe. Hay personas que saben muchas cosas, pero ¿sabe qué? Todo lo que saben han tenido que aprender. Hermano Guillermo es abogado. Él sabe mucho acerca de leyes y todo eso. Yo sé que no debo andar sin mi cinturón. Algunas policías me han ayudado a entender eso después, ¿verdad? Cuando me han dado la remisión. Yo he aprendido algo acerca de la ley, pero él sabe mucho más. Pero yo le aseguro, hermanos, que cuando Guillermo nació en este mundo, no sabía todo lo que sabe ahorita. Ni usted tampoco. Todo lo que nosotros sabemos, hemos tenido que aprender. Pero Dios no. Dios es omnisciente. Él nunca ha tenido que aprender nada. Vamos a Primera de Crónicas. Primero de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Primero de Crónicas 28. Versículo 9. La Biblia dice, este es cuando Salomón está aquí hablando con Dios y dice aquí, y tú Salomón, hijo mío, perdón, David estaba hablando con Salomón, dice, tú hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará, para siempre. Ahora, yo quiero decirles algo. Si usted está aquí el día de hoy y nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal, este versículo es para usted. Dios sabe todo. Él sabe hasta nuestros íntimos pensamientos que ni nuestro cónyuge sabe. Él sabe todo acerca de nosotros. Pero la Biblia dice, si tú le buscares, lo hallarás. Si tú le buscares, lo hallarás. Y si tú busques a Dios, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, ¿sabe qué? Dios te recibe como su hijo. Un hijo adoptado. Un hijo querido. Un hijo que Él quiere amar y bendecir. Pero tú tienes que buscarlo. Vamos a Job 31. El libro de Job. 31, versículo 4. Dice, ¿no ve Él mis caminos, hablando de Dios, y cuenta todos mis pasos? Él cuenta los pasos de cada uno de nosotros. Vamos al capítulo 42 de Job. Job 42, versículo 2. Job está hablando a Dios directamente y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso debe dar temor en nuestro corazón. No hay pensamiento que podemos esconder de Dios. Vamos a Salmo 147. Salmo 147. Y el versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Yo sé mucho acerca de la música, pero yo no sé todo lo que hay que entender acerca de la música. Yo he estado predicando la palabra de Dios por 20 años, pero yo sigo aprendiendo de este libro, hermanos. Y no importa qué carrera puede tener o qué estudio puede estar llevando, todavía hay más que podemos aprender, pero Dios no. Su entendimiento es infinito. Él sabe todo. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos 11. Versículos 33 y 34. Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Mire, cuando nosotros estamos en problemas, ¿qué hacemos? El que es sabio busca consejo, quizá de su padre, quizá de su madre, quizá de un buen amigo, quizá de su pastor, quizá de otro hermano cristiano. Buscamos consejo, pero ¿sabe qué? Dios nunca ha tenido que buscar consejo porque no hay nadie más sabio que Él, en primer lugar, y en segundo lugar, Él nunca ha tenido duda en cuanto a ninguna cosa. Y yo le aseguro, hermanos, que yo no entiendo ese concepto. Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Él conoce todo. El hombre necesita ser enseñado. Así de sencillo. Desde pequeño necesitamos ser enseñados a no tocar, a no decir no a su mamá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a través de nuestra vida. Número 4, Dios es omnipresente. ¿Dónde está Dios? No podemos ver a Dios. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, no podemos ver a Dios y tampoco podemos saber dónde está a menos de que Él nos lo diga. Y es a través de la Biblia que veremos que Dios está en todo lugar. Él es omnisciente. Perdón, omnipresente. Él es omnisciente también, pero ya pasamos al siguiente, ¿verdad? Él es omnipresente. Dios y solo Dios es capaz de estar en todo lugar al mismo tiempo. Él está aquí con nosotros en esta mañana. Pero ¿sabe qué? Él está allá en Temple, Texas también con el hermano Mike, mi pastor, y con los hermanos de esa iglesia. Y también está en Pensacola, Florida, hoy en la mañana, con mi hijo Jonathan, en la iglesia donde él está. Y también él está en Dalhart, Texas, con mi hijo Timothy. Y él está en la India, con los hermanos de la India. Y él está en Rusia, y él está en Sudamérica. Él está en todos lados a la vez. ¿Existe algún lugar donde pudiéramos estar sin que él esté? No. Es imposible. A veces queremos escondernos, ¿verdad? Queremos hacer algo que nadie sepa que estamos haciendo. Pero no podemos escondernos de Dios. Es imposible. ¿Existe algún lugar en el que puedas esconderte de Dios? No. Dios, hermanos, yo quiero aclarar un punto aquí. Dios no está en todo. Hay una enseñanza que se llama el panteísmo. Que quiere decir, en esa enseñanza dice que Dios está en esta flor. Y esa gente anda adorando a árboles y a flores. Y mire, Dios hizo esa flor. E hizo un buen trabajo. Y a propósito, gracias a los hermanos González por traer las flores para el día de hoy. Son muy bonitos. Pero Dios no está en esa flor. Él está aquí, pero no está en esa flor. Eso no es una enseñanza bíblica. Él es el creador y distinto de su creación. Él es
aparte, él es santo. La Biblia utiliza la palabra santo. Y a veces relacionamos la palabra santo con perfección, y no es incorrecto eso, pero la palabra santo en sí quiere decir separado, apartado, puesto aparte. Él es santo porque no hay otro como Él. Él es distinto de su creación, y Dios es más grande que de todo lo que Él ha hecho. Pensemos, hermanos, en el universo. Algunos se acuerdan que hace unos meses pasamos un video de unas fotos tomadas del telescopio Hubble y de las estrellas y las constelaciones y muchas cosas allá en el espacio profundo que nunca pudiéramos ver sin esas ayudas. Y decimos, wow, qué tan grande, pero tan inmenso y tan grande que es el universo, Dios es más grande que eso. Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23, versículos 23 y 24. Dice el Señor, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Él es Dios, no importa si está aquí al lado mío o si está al otro lado del mundo. El asunto es que Él está en todo lugar. Versículo 24 dice, ¿se ocultará algo, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Eso es nuestro Dios. No es un diosito, como algunos dicen, que está sentado sobre un mueble y dice, ¡ay, diosito! Yo no sirvo a un diosito, hermano. Yo sirvo, con todo respeto, a un diosote. A un Dios grande. A un Dios más grande que yo puedo imaginar. Yo puedo imaginar a un Dios tan grande que tiene todo ese espacio profundo y todo en sus manos. Y todavía me quedo corto en mi pensamiento de qué tan grande es Dios. Porque Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Vamos a Salmo 139. Salmo 139. Aquí el salmista nos cuenta acerca de la presencia de Dios. Versículos 8 al 10. Sería bueno leer todo el Salmo, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Salmo 139, versículos 8 al 10. Dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Dice, no importa dónde voy, ahí estás tú. Tú eres un Dios omnipresente. Dios es omnipresente, está en todo lugar a la vez. Sin embargo, aunque quisiéramos poder estar en más que un lugar a la vez, solo en un lugar podemos estar a la vez. Gracias a los teléfonos y a las computadoras y el internet y todo eso, yo puedo estar en Guatemala y hablar con mi pastor y hasta ver su cara por video y todo eso, pero yo no estoy ahí, yo estoy aquí. Él me mira desde allá por la tecnología, pero yo solo estoy en Guatemala. Mi mente puede andar volando por Hawái o por Alaska o por donde quiera, pero yo estoy aquí. Dios está en todo lugar. No solamente es omnipresente, sino también Dios es omnipotente. Dios puede hacer todo. Él puede hacer todo. Él es todopoderoso. Yo he conocido a algunos hombres muy fuertes. Algunos de ustedes se acuerdan a Carlos Lesage, que asistí aquí por un tiempo. Él era un hombre que levantaba pesas y todo eso y tenía un cuerpo formidable. Yo conocí, cuando estaba en un proyecto evangelístico, a un fisiculturista de Jordania que parece que fuera el Hulk, ¿verdad? Así de grande sus músculos y todo eso. Yo he visto en la tele, en esas competencias del hombre más fuerte del mundo, que levantan cosas que yo ni puedo pensar en levantar. Pero ellos tienen sus límites. La palabra, alguien ha dicho, ¿puede Dios crear una roca tan grande que no lo puede levantar? Dios, no, es imposible, porque si pudiera crearlo, a la vez podía levantarlo. Porque Él es Dios. Por eso Él dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Nosotros no lo podemos captar, pero Dios es omnipotente. Veamos en Génesis 18. Génesis 18. Génesis 18, versículo 14. Ese es cuando Dios está haciendo la promesa a Abraham, o reconfirmando, mejor dicho, la promesa a Abraham y a Sara en cuanto a tener a un hijo. Y los dos ya son viejos. Leamos versículo 13 también. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Muchos de nosotros tenemos habilidades, pero aún dentro de nuestras habilidades hay cosas que hacemos que nos cuestan. El hermano Fausto es arquitecto y él puede dibujar y puede hacerlo en la computadora y todo eso, pero a veces para hacer cierta cosa cuesta que lo saca. De repente lo saca, pero le ha costado sacarlo. A Dios nunca le ha costado hacer nada. No hay nada difícil para Él. Mi hija Cristina está tratando de aprender a tocar guitarra y ella está mostrándome lo que está aprendiendo y ella casi ni sabía que yo sabía tocar un poco de guitarra. Yo dije, sí, y hay algunos acordes que yo no puedo, me son muy difíciles. A Dios nada es difícil. Nada. Veamos Job 42:2. Esto ya leímos hace un ratito, pero la Biblia dice, yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes, Señor. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Versículo 26. Ese es cuando el Señor estaba hablando con el joven rico y el Señor dice que es más fácil que un camello pasa por la hoja de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces los discípulos le preguntaron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y versículo 26 dice, y mirándoles Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué? 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 ¿Todo? ¿Todo es posible? ¿Todo es posible para Dios? ¿Será? Sí, hermanos, será. Nosotros miramos algunos casos de personas que queremos que aceptan a Cristo y viven vidas desenfrenadas y decimos, ay, ya es un caso pasado, ya Dios, ni Dios puede. No, hermanos, nunca hay que decir eso. Con Dios todo es posible. Todo es posible. Dios es eterno, Dios es una Trinidad, es omnisciente, es omnipresente, es también omnipotente. Él puede hacer todo. El hombre no puede hacer mucho. Aun cuando nosotros pensamos que podemos hacer mucho, cuando lo comparamos con lo que Dios puede hacer, no es mucho. Aun cuando lo comparamos con lo que otras personas pueden hacer, a veces dicen, bueno, no es mucho. Pero el hombre no puede hacer mucho. Ahora, miremos estas características. Dios es eterno. Dios es una Trinidad. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. ¿Qué significa todo eso? Es importante, hermanos, que aprendamos estas cosas. Que nosotros llegamos a captar y entender cómo es Dios. Y Dios quiere que le conozcamos. Pero esos datos, por decirlo así, fríos y e intangibles para nosotros, ¿de qué me sirve? ¿Qué significa esos datos para mí? Y luego al mirar qué no puedo hacer yo como hombre, como ser humano, ¿qué significa todo eso para mí hoy? El hecho de que Dios es eterno, de que Dios es una Trinidad, de que Dios es omnisciente y omnipresente y omnipotente, y hay muchas otras características, pero solo eso estamos estudiando hoy. El hecho de todas estas cosas, ¿sabes qué significa eso para mí y para ti el día de hoy? Que podemos confiar nuestras vidas a Él. Podemos confiar nuestras vidas a Él. Hay personas que Dios comienza a obrar en sus corazones y ellos luchan con, ¿será que voy a entregar mi corazón a Dios y aceptar a Cristo? No sé si, ¿qué va? De repente Él me va a hacer un monje o algo así, ¿verdad? O me va a hacer una persona triste porque tengo que vivir una vida cristiana. No, hermanos, no es así. Todas estas características me hacen a mí entender que no solamente es el digno de entregar mi vida a Él, sino que Él quiere que yo le conozco. Él quiere que yo tenga una relación con Él, que Él me ama. Él, mire, omnisciente, Él conoce todo. A veces he aconsejado a personas y me dicen, pastor, es que usted no sabe mi situación. Y puede ser cierto, pero Dios sí. Dios sí. Dios es omnipresente. Sí, pastor, pero usted no sabe lo que he hecho. Dios estaba ahí cuando lo hizo. Dios sabe. Es que mi situación es tan difícil, yo no sé si puedo aguantar esto. Pero Dios sí, porque Él es omnipotente. Hermanos y amigos, Dios es confiable. Y todo eso me enseña acerca de Dios, de que Él es alguien en lo cual yo puedo depositar mi vida, mi corazón, mi futuro, mis sueños, todo lo que yo soy. Y no me va a fallar. Mis padres me pueden fallar, mi esposa me puede fallar, mis hijos me pueden fallar. Pero Dios no me va a fallar. Dios es fiel. Otra palabra que utilizamos para describir a Dios es que Dios es soberano. Él está en control. Dios es fiel. Él es digno. Y puedes confiar en Él. Ahí al final de su hoja va a ver que tiene de nuevo su tarea, ¿verdad? Hay dos tareas. Número uno, memorizar el versículo. Vamos a repetirlo una vez más. Después de que le doy la otra tarea, porque tengo la transparencia ahí. Hay que memorizar tu versículo y luego hay que leer Salmo 119, de versículo 1 al 18. Solo son 18 versículos para el otro domingo. Esa es su tarea. Y si usted no tiene una hoja de estas, me avisa y le vamos a conseguir más. ¿Se acabaron, hermano? Ok, muy bien. Vamos a sacar unas más copias para que todos puedan tener y lo vamos a dejar sobre esta mesa aquí despuesito para que usted pueda agarrar uno. Vamos a repetir nuestro versículo y luego vamos a despedir por unos 5 minutos. Salmo 102, 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, 27. Una vez más. Salmo 102, 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, 27. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, porque en ella encontramos verdades acerca de ti. Gracias, Señor, por ser el Dios que eres, el único Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios trino, el Dios omnipresente y omnisciente y omnipotente. Señor, gracias porque tú con toda tu habilidad y conocimiento y poder miraste a la humanidad y a pesar del pecado que había entrado en el mundo, tú desde antes preparaste la fórmula, el plan de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y de nuevo, Señor, pedimos en esta mañana, si alguien que nos acompaña en esta mañana, que no conoce a Cristo, que ellos puedan ver en esta mañana, que sí pueden confiar en tus manos sus vidas y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Señor, gracias por cada uno que estamos aquí en esta mañana. Bendice el receso y bendice el culto que sigue, los cantos, los puntos especiales, la lectura y el mensaje de esta mañana, que sea para tu honra y tu gloria. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a tener unos 5 minutos de receso, hermanos, y luego continuamos con el culto que sigue. Dios les bendiga.